El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 22 de abril del año 2025. A esta hora se está jugando la adición, el descuento, del partido entre Damac y Al Nassr en Arabia Saudita. John Hader Durán, titular, amonestado al minuto 66. El partido va 2-2. No está Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. Ha tenido aproximaciones el jugador colombiano, tuvo una situación clara. Minuto 94, 2-2. Acaba de tener una gran oportunidad el equipo Al Nassr desperdiciada. La frase del día: si no está bien, no lo hagas. Si no es necesario, no lo digas. Marco Aurelio. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Don César, un abrazo para usted, para quienes nos oyen y nos ven. Ahí vamos.
¿Cómo siguió, cuídense, primero cuídense, que todo?
Pues César, anoche tuve una noche difícil, la verdad no fue fácil, y estaremos en un ratico tratando de ir al médico para que nos revisen. No es normal en mí, ¿sabe? Yo tengo una muy buena salud, César, y sobre todo un tema de respiratorio, poco me afectan. Pero bueno, creo que hago parte de un porcentaje muy grande de colombianos que por esta época de climas cambiantes, de muchas lluvias y de tanto frío, nos hemos visto afectados, así que esperemos hoy tener buenas noticias en la tarde.
En este momento hay que cuidarse porque sobre todo los niños están afectados por temas respiratorios y los cambios de temperatura son bastante drásticos. Dice don Edgar López que el niño Juan Felipe está un poquito constipado. Bueno, don Juan, dos técnicos en menos de 24 horas sí han ido.
Pero además, el de Boyacá Chicó, César, es el segundo, ¿no? En el semestre.
El segundo 14, en el semestre. 15
fechas, van dos. Y Florentín saliendo de dos equipos también, porque ya se había ido del Atlético Bucaramanga, malos resultados, y ahora sale de Águilas Doradas, lo cuenta Mariano Olsen, y dice que es por un tema personal, problemas personales.
Y se fue del Pasto también.
Claro, pero se había ido antes.
Sí, pero digamos que no terminó contrato con ninguno de los tres.
Es así. Y si usted le suma, César, lo que escribe Viviana Vargas, que tiene toda la razón, en la segunda división, Sebastián Viera, que salió ayer del Real Cartagena, y de una vez ya estaba Cardetti, que ya llegó a Cartagena y que ya estuvo hoy en la primera práctica.
Tiene toda la razón. Entonces, Florentín se va del equipo Águilas después de perder 1-0 frente al Pasto. Ya vamos a hablar del partido. Dirigió 6 partidos, 3 empates, 2 derrotas, 33% de rendimiento. Y el paraguayo Roberto Torres renunció después del partido que perdió el Boyacá Chicó 0-2 con Fortaleza, sin ganar ningún partido. Tuvo 6 empates, 4 derrotas y se fue invicto sin poder ganar con el Boyacá Chicó. Este técnico paraguayo, Roberto Torres, con Cerro Porteño dirigió creo que 6-7 años y ganó 4 títulos en el fútbol de Paraguay. Era un hombre bien referenciado y con buenos antecedentes.
Ahora, César, yo no sé, obviamente Eduardo Pimentel y su familia y los encargados manejarán el equipo como creen ellos se debe manejar. Pero cuando ya es una seguidilla de salida y salida y salida y salida de técnicos, y el resultado es el mismo en Chicó, es que Chicó hace cuánto no se mete unas finales, César.
No.
Chicó hace cuánto no es protagonista, Chicó hace cuánto no da espectáculo en el fútbol colombiano. Realmente Chicó, mira, lo último que fue sonoro de Chicó fue la bochornosa semifinal o cuartos de final de Copa frente al Independiente Medellín, ¿se acuerda, César? Cuando jugó en Tunja y después demandó el partido y todo lo que pasó. Entonces, Chicó sí debería revisar un poquito más allá del cambio de técnicos, qué es lo que está sucediendo, porque el equipo que fue campeón en Colombia y varias veces protagonista dejó de serlo y es un equipo más que ahí se mantiene entre primera y segunda división.
Daniel Hernández Jaramillo dice que Eduardo Pimentel tiene el Boyacá Chicó para satisfacer gustos personales, pero nunca con pretensiones de algo importante. Lo mantiene en la A porque hay otros peores que él, pero el tema del Boyacá Chicó ya es recurrente, es preocupante, y un poco se plantea, Juan Felipe, el tema de tener dos equipos, antes los dos en la A, hoy no, en Tunja, el Boyacá Chicó y Patriotas, que descendió y que va ahí tratando de meterse en los primeros lugares del torneo Betplay.
Mire, César, estuve tratando de averiguar Porque es que a mí eso de Cartagena no me termina de llenar, ¿cierto? La cosa venía bien, allá estuvimos, César, uno hablaba con los jugadores y todo tranquilo, hablaba con la gente en Cartagena, todo bien, hablaba uno con las autoridades de la ciudad y del departamento y todo bacano. Acuérdese que la semana pasada hablamos y por ahí le dije, César, que había leído a un periodista, el cual creo, que se llama Lucho Anaya, que decía y dejaba ver ya alguna división entre los dirigentes de la ciudad y del departamento con algo del club, y semana después se sale el técnico Sebastián Viera, con números muy buenos, César, pues más allá de que hoy está séptimo,
hoy los números no son buenos, ¿no? Hoy los números no lo respaldan, pero es muy temprano para sacarlo.
Mire, había gente en Cartagena, dentro del club, que no estaba tan de acuerdo con esa salida, pero se terminó dando. Y mira lo rápido que llegó Cardetti,
pero la gente empezó a presionar. La gente, desafortunadamente, usted sabe cómo es la gente, y más en la costa, la gente presiona, empezó a presionar y lo sacaron. Pero me sorprendió que consiguieran tan rápido a Cardetti, ¿no?
Pues a mí lo que me cuentan es que como ya venía este temita, ¿cierto?, de la división y de cierta molestia, pues usted sabe que, a ver, un director deportivo, César, no sé si es el caso del Real Cartagena y no sé si lo tenga, pero se lo cuento por los equipos donde sé que hay. Un director deportivo tiene que ir dos pasos adelante, César, y olerse en qué momento ya el técnico empieza como a desestabilizarse. ¿Para qué? Para empezar a tocar, a buscar, a ver, para saber y estar pendiente qué hay por ahí en el mercado. Y entiendo que eso fue lo que pasó en el Real Cartagena, cuando se dieron cuenta que ya la cosa no venía bien, no venía derecha, pues empezaron a mirar y ya habían tenido sus primeros contactos con Cardetti. Al final simplemente fue decirle, bueno, hermano, tome tiquetes, véngase para acá, y aquí lo esperamos, y ya está en Cartagena trabajando.
Pero mire que coincide una cosa, Cardetti renunció a su club, un club menor en el fútbol de Perú, el domingo, y el martes ya era director técnico del Real Cartagena. Renunció el domingo y el martes estaba firmando con el Real Cartagena, club al que dirigió entre 1922 y 1923. 2022 y 2023. Viera dirigió 28 partidos en el Cartagena, 17 victorias, 3 empates, 8 derrotas. Usted ayer mencionaba el 64% de rendimiento, que no es nada malo. A mí me pareció que la verdad es que se precipitaron. No sé si por la presión del público, porque se desesperaron, porque alguna otra cosa sucedió internamente, pero no era para sacar a Viera.
Sí, total. La fe en Cartagena está, César, en que se gane este fin de semana, que el equipo enderece, se mantengan los 8, empiece otra vez a escalar y pelee el torneo del primer semestre del año. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y con lo de Águilas Doradas, César, pues muy bravo el tema. La nómina no es mala, es buena. Florentín no
tuvo el mejor resultado. Pero juega muy mal hace rato. Desde que salió García, el técnico manizaleño, ese equipo no levanta cabeza.
Sí, no. Y con Florentín no pudo. Y a Florentín tampoco le fue bien en Bucaramanga, César. Sí le fue bien en Pasto. Son 3 equipos ya por los que ha pasado Florentín, en dos no muy bien y en uno muy bien, que fue en el Deportivo Pasto.
Claro, y ayer el partido de Águilas Doradas fue realmente malo. Fue un partido pobre, partido donde no se dieron las cosas. El equipo perdió 1-0 frente al Pasto y al final pudo haber perdido por una diferencia muy larga. El segundo tiempo fue un desastre, interrumpido, cortado, sin posibilidades. Pero al final el Pasto, cuando el equipo Águilas se la jugó toda y trató de buscar el empate, se desprotegió en zona defensiva y el Pasto generó 2 oportunidades clarísimas, una de ellas en el palo. Mire los 10 técnicos que se han ido de los equipos colombianos. En la fecha 6 se fueron Alexis García de la Equidad, Juan Carlos Álvarez del Chicó y Pablo Peirano de Santa Fe. En la 7, Jaime de la Pava de Llaneros. En la 8, Jorge Luis Pinto del Unión Magdalena. En la 8, Pedro de Pablos de Águilas. En la 9, Gustavo Florentín del Bucaramanga. En la 11, Luis Fernando Suárez del Pereira. En la 15, Roberto Torres del Chicó y Florentín de Águilas Doradas. Muchos técnicos.
¿Alguno que otro?
10 son muchos.
Sí, y faltará alguno que otro, César. Venga, déjeme saludar un poquito aquí a la gente y leo cosas interesantes. Lomo Tobías dice, lástima por Viera. Divar Joel, Florentín ni con Bucaramanga ni con Águilas. Jorge Pérez nos saluda desde Charlotte. Nicolás Gil dice, Juan Felipe, mejórate, porfa, por tu salud, y porque si no vas a estar, viene Steven Arce, que se agarra de las mechas con César Augusto. Ustedes pelean mucho, ustedes dos.
Terrible. No, pero es que él me da muy duro. Y me, yo soy un hombre tranquilo, calmado, pues me hace reaccionar. El chiquitín no, me coge él, y me... Desde el comienzo me zapatea, me alpargatea, como decía mi abuelita.
Yo se lo dije a ustedes de que hacíamos los tres HPs una ladillita. Y Wilmar Audul Albarracín Jiménez dice... Programa libreteado, y es cierto, en el libreto ahora me toca a mí toser. Adelante, Cecita.
Programa libreteado. Mire, Mauricio Zavala nos saluda desde la ciudad de Bogotá. Dice que la Equidad es un equipo en crecimiento, mejorando con una nueva metodología, una nueva administración, y él considera que le va a dañar el caminado a más de uno. Vio el escándalo que se armó en Argentina con el tema de San Lorenzo y su presidente, San Lorenzo, el equipo del Papa, no lo dejaron morir y ya un escándalo. Resulta que el presidente de San Lorenzo se llama Marcelo Moretti y está envuelto en un escándalo que publicó la televisión argentina porque aparece en un video recibiéndole $25,000. Hablan de 20 allá, pero son $25,000. La gente que nos ve en Red Más, en el Canal 1 y en YouTube, están viendo el video en este momento. Le recibe $25,000 a una señora por una comisión por la contratación de un jugador juvenil en San Lorenzo de Almagro. Ese video lo tuvo que haber grabado la señora, ¿quién más? Y el video lo tiene en un escándalo Marcelo Moretti, presidente del equipo papal del equipo San Lorenzo de Almagro.
Lamento mucho, César, decirle que es una práctica que se da también en Colombia, que lamentablemente se da mucho en las divisiones menores, en los equipos chicos, con los pelados que ya están ahí al borde de salir, y muchas veces los engañan, ¿no? Porque les dicen, listo, tanta plata, yo se lo pongo, se lo subo, se lo pongo a jugar, seguramente lo ascienden, lo ponen a jugar 2-3 minuticos y chao, y se desaparece y la platica se fue. Y el afán de mucha gente, César, por ver a sus hijos ser profesionales por diferentes razones, porque cumplan su sueño, porque económicamente esa puede ser la solución de la familia, terminan, César, lamentablemente cayendo en este tipo de engaños. Y si es así lo que le está pasando al presidente de San Lorenzo, y es real y es verdad, que lo investiguen y lo sancionen. Y ojalá en Colombia logren también, con los que hacen esto, grabarlos y ponerlos en evidencia. Porque no puede ser que se juegue con la ilusión de la gente de esa manera, César.
Porque en Colombia hay entrenadores que cobran por poner de titulares a los jugadores o cobran comisión por contratar. Y dentro de los clubes, en divisiones inferiores, hay entrenadores que también cobran por recibir futbolistas, por echarles un ojo, por simplemente hacer una veeduría con la ilusión del padre de que puede llegar a ser jugador profesional del fútbol, y cobran. Y es una práctica consuetudinaria, repetitiva, que ni los clubes, ni las autoridades, ni nadie son capaces de comprobar y de establecer. Ahora, también falta que los papás y los mismos jugadores denuncien. Mire, Miguel Ángel Borja no viajó con River Plate a Ecuador para enfrentar mañana Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Y Ancelotti descartó a Kylian Mbappé, esguince de tobillo, para el partido de mañana en la Liga ante el Getafe. Ayer usted me descontó un puntico por la jornada del fin de semana. Es decir, sí, no le llevo 8, sino que le llevo 7. Hoy vamos a hablar de...
Yo que iba a hacer fiesta con eso, con el semejante goleán la que me lleva... Oiga, César, pero usted ya tocó a Ancelotti, déjeme le cuento una cosa que dijo.
Sí, porque hoy vamos a hablar de los equipos colombianos que juegan esta semana, a ver usted cuántos puntos cree que van a sacar y qué sería una buena cosecha para los equipos que tienen alternativas por los rivales.
Empezando por el 11, ¿no? Que es el que juega hoy. Sí. Pero no, es que le hablaron a Ancelotti, le preguntaron a Ancelotti por el trato hacia sus jugadores y dijo... A mis jugadores los trato como personas. Nunca voy a usar el látigo como me lo pedían en otros clubes. Y era el tema de su relación de casi papá, abuelito, de los jugadores de fútbol, César. Y volvemos a lo mismo. César, son maneras, son formas. Hay técnicos más fuertes, hay técnicos más suaves, hay técnicos que necesitan de un segundo que le alivien un poquito la relación con los futbolistas. Hay otros que se los meten al bolsillo con mucha facilidad, los hacen cercanos. No hay una sola fórmula, no hay una sola vía y no hay una que esté bien ni una que esté mal. es la manera como cada uno trabaja, a algunos les irá mejor que a otros.
Mire, Luis Figo habló precisamente sobre las críticas y la manera como están acechando, para mí injustamente y además con odio, en España, Ancelotti, porque hay gente que no lo quiere y no le gusta. Ahora, ya les voy a leer un correo que nos llegó ayer. Dice Luis Figo, es una persona que ha ganado todo. Lo que ha ganado demuestra su valía cada año. Me extraña mucho que se ponga en duda su valor como entrenador. Y Marta Hernández dice que yo porque acuso a algunos colegas que no gustan de Ancelotti y digo que lo odian. No, yo no hablo de los colegas. Cada colega tiene la posibilidad de decir lo que quiera sobre Ancelotti, le gustará o no le gustará. Juan Felipe y yo aquí en este programa hablaremos de lo mismo. Yo no hablo de los colegas, hablo de un sectorcillo y de un grupo de ultras, de esos que son a veces pagados y a veces sin justificación en sus actos, que definitivamente odian a Ancelotti. Y se dice que son hinchas del Real Madrid y además incluso lo tratan mal en redes sociales. A ellos me refiero concretamente. Y vamos a hablar de los partidos de esta semana. Once Caldas ante el San José. Gualberto Villarroel se llama el equipo, San José es el apellido, Gualberto Villarroel de San José, ya les vamos a contar cuál es la diferencia con el otro San José. Huracán frente a América, Fortaleza ante el Bucaramanga, pero Fortaleza de Brasil, y Bahía ante el Atlético Nacional, en un momento. Con gol de Al Ghanam al minuto 94, el Al Nassr le ganó a su rival 3-2 en el fútbol de Arabia. No estuvo Cristiano Ronaldo, estuvo Durán todo el partido, fue amonestado como centro delantero. Al Ittihad va de líder con 29 puntos y el Al Nassr, perdón, con 68 puntos en 29 partidos y el Al Nassr es tercero con 60 puntos en 29 partidos. Bueno, don Juan Felipe, 11 Caldas contra el Gualberto Villarroel de San José en Bolivia, partido que se va a jugar en La Paz, no en Oruro, que tiene prácticamente la misma altura de La Paz, 3.785 metros, La Paz 3.800, queda menos de 2 horas de La Paz, pero el partido se juega en La Paz. ¿Cuál es su pronóstico?
¿De una vez para el apoyo a César?
Sí, de una vez.
Bueno, usted ha manejado la cosa, ¿cómo es? Al revés, ¿no?
Sí, al revés, pero hoy no lo hago manejar al revés, porque es que hoy es compromiso internacional. Lo hago en la liga, en la liga.
No, porque es que yo iba a hacer entonces seguir a alguien que escribiera, y lo escribió Noble 7, puso sus pronósticos, y puso gana el Once Caldas, empata el América, Bucaramanga empata y Nacional gana. Pero bueno, no, entonces voy a dar los míos. Oiga, César, ¿qué tanto le afecta al manizaleño ir a La Paz?
Depende. Ahí sí organismos hay. Algunos dicen que Dairo y que Dorrego están acostumbrados porque jugaron en Bolivia, pero jugaron en Oriente Petrolero, que es un equipo de Santa Cruz de la Sierra, que está a 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, los afectaría el tema de la altura. A algunos les afecta, a otros no tanto, pero sí hay una ventaja de poder vivir a 2.200 metros de altura, como es vivir en Manizales, a diferencia del que puede vivir al nivel del mar. Dorrego tiene una ventaja. Con Oriente Petrolero hizo 4 goles. 3 de ellos los hizo en La Paz. No sé si ante el Bolívar o ante otro rival, ante The Strongers, pero 3 de ellos los hizo en altura porque le pega bien a la pelota. Mire la posible formación de Once Caldas. Iría. El equipo estuvo afectado por un virus que generó complicaciones, al único que no se le pegó fue a Dairo, y eso obligó a la salida de Zapata y de otros jugadores de formaciones titulares en los 2 últimos partidos. Aguirre en la portería.
¿Por qué no le dio a Dairo?
Porque ese no le da nada, ese está blindado.
Increíble.
Es una cosa increíble, ni se lesiona, ni se enferma, ni le da gripa, no le da absolutamente nada. Aguirre en la portería, Cuesta, Jorge Cardona, Malagón y Patiño. En el medio, Mateo García, Iván Rojas, Alejandro García, Michael Barrios, Jeffrey Zapata y Dairo Moreno. Es decir, va el equipo con la titular completa. Este San José es un equipo que nació en La Paz, se llamaba Gualberto Villarroel, pero cuando vieron que el San José de Oruro tenía dificultades, estaba descendido, se fueron a jugar a Oruro. Y ahí agarró el nombre como para tener un poquitico de identidad y de pertenencia. Gualberto Villarroel San José. Pero es un equipo menor que en los últimos tres partidos ha recibido 11 goles, no le han marcado gol, y en los últimos 10 tiene 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas. Always Ready le ganó 2-0. The Stronger le ganó 4-0. Fluminense le ganó 5-0. Va sexto. Claro que Once Caldas no es que marche tampoco en la parte alta de la tabla. Tiene 4 victorias, 4 derrotas, 2 empates en los últimos 10 partidos. ¿Su pronóstico después de toda esta información estadística?
Gana el 11.
Gana el 11. Yo también creo que gana el 11. Fortaleza ante Bucaramanga.
Fortaleza ante Bucaramanga. Empate.
Yo también voy con empate. Fortaleza no es Flamengo, no es Sao Paulo, no es Palmeiras. Si hay la posibilidad de ganarle a un equipo brasileño es esta. Fortaleza no anda bien. Bucaramanga anda bien, anda con el espíritu arriba, con fútbol, con un nuevo entrenador. Pero yo también creo que va a ser el empate el partido. Huracán América.
Mira, escribe don Mayer Candelo, le enviamos un gran abrazo. Un abrazo
a Mayer, hombre. Debería estar dirigiendo Mayer.
No, justo ayer en la polémica tocamos su nombre, César, ¿se acuerda?
Sí.
Cuando hablamos de los técnicos que jóvenes, buenos, que se desaparecieron y nos dejamos de verlos en los equipos. Y ahora lo tenemos aquí con nosotros hablándonos, así que un abrazo enorme para
¿qué dice don Mayer Candelo? ¿Dónde anda? ¿En Cali?
No se llama a escribir a dónde está, pero él dice que la altura le da igual a cualquiera, a cualquiera. Venga, yo cambio el Bucaramanga Fortaleza.
Sí, va a poner al Bucaramanga. Yo también estuve tentado a poner al Bucaramanga, pero bueno, me quedo en el empate.
Que sí, que está en Cali, dice el viejo Mayer.
Bien, un abrazo a Mayer, hombre. Hombre querido y buen entrenador.
Que ojalá vuelva a dirigir, hombre, que le den la oportunidad a todos ellos.
Sí, entonces usted va a cambiar y va a poner ¿qué? ¿Bucaramanga?
Sí, Bucaramanga.
Bueno, Huracán América. Yo voy a poner uno distinto al que usted ponga.
Eso es en...
En Buenos Aires.
En Argentina, Sindubán. Oiga, a propósito,
vio la encerrona que le trataron de hacer a Juanfer. Sindubán en un momento difícil, ¿no? Con apretada del técnico. ¿Cómo?
¿Vio la encerrona que le trataron de hacer a Juanfer?
Sí.
Pero bien, a Juanfer lo trataron de encerrar preguntándole que si iba a jugar el Mundial de Clubes con River. Y le dijeron, eso es un mesencito, se viene para Argentina, juega con River y vuelve a Colombia. Y respondió muy bien, dijo, primero tengo un pacto de caballeros con la gente de Racing. Dijo, y segundo, yo estoy en un equipo donde hoy estoy tranquilo, estoy cómodo y estamos jugando cosas importantes. Tampoco dejó la puerta cerrada, pero me parece le dio prioridad a su palabra y a su compromiso hoy con el América de Cali.
Y el pacto de hoy, caballeros de Juan Fernando Quintero es que si se iba de Racing por razones personales, no regresaba a jugar con ningún equipo argentino diferente.
Sí, señor.
Es decir, no regresaba a River.
Yo creo que hoy el América se trae un punto de Huracán.
Yo lo voy a poner ganando, ¿sabe?
Listo.
Lo voy a poner ganando, aunque está en un mal momento, hubo apretón por parte del técnico, la situación no es clara, no tendrá Duán, pero Huracán pues tampoco está así como por allá arriba para uno decir nos metemos debajo de la mesa. Yo lo voy a poner ganando al América.
Sí, no sé por qué dije hoy es mañana, hoy solo juega el Once Caldas.
Sí, hoy solo juega el Once, es mañana. Y Bahía Nacional.
A propósito, Nacional está viajando ya, ¿no? También correcto. A esta hora está viajando, si no es que ya despegó.
Sí.
Bahía Nacional. ¿Usted va a poner uno distinto a mí?
Sí, yo pongo uno distinto a usted.
Bueno, yo pongo a Nacional ganando.
Entonces yo pongo empate.
Listo.
Pero la verdad es que pienso que Nacional le va a ganar a Bahía. Pero pongo empate porque le doy Pasto, Gabela.
No, pues imagínate que Gabelota me está dando a mí con Nacional ante el mejor equipo del grupo, yo diciendo que gana. No, muy querido.
Pero es que Bahía, pues, Bahía es... Bahía.
Bueno, cambiemos. Váyase usted con el triunfo Nacional y yo con el empate.
Bueno, le acepto. Yo estoy generoso hoy. Me voy con el triunfo Nacional y usted con el empate. ¿Le parece?
Hágale, pues.
Mire, vez. Sebastián Bermúdez Zabaleta. Saluda a su hermano Nicolás Bermúdez, fieles oyentes. Pregunta lo siguiente. Para ustedes, ¿cuál es el mejor cabeceador de la historia a nivel mundial y del fútbol colombiano que han visto? Asimismo, ¿qué jugador a nivel mundial y dentro del fútbol colombiano se ha destacado como goleadores marcando goles de cabeza? ¿Usted la tiene así rápida o voy yo?
A ver, viendo que yo haya visto en el mundo cabeceadores, no sé si usted se acuerda de un goleador alemán, Oliver Bierhoff.
Gran cabeceador, pero hay un alemán gran que fue cabeceador. Mejor que ese. Miroslav Klose, para mí, el mejor cabeceador que he visto. Porque
¿Más que Bierhoff como sí, cabeceador?
Sí.
Está bien.
Pues afuera, ¿no es cierto? Ahora, hay grandes...
Había grandes
cabeceadores, César. Cristiano, un cabeceador impresionante, por ejemplo.
Sí, pero mire, otros que de pronto no son tan conocidos para la gente, pero el Saturnino Cardoso, el paraguayo,
era gran cabeceador.
Goles de cabeza, todos los que usted quiera. Cristian Camilo Duarte dice, Iván Ramiro cabeceaba muy bien, es verdad.
Cabeceaba muy bien, sobre todo porque medía muy poquito, medía unos 1.73 y tenía una potencia muscular en las piernas notable, y tanto que fue 11 años jugador titular del Inter de Milán con esa estatura de zaguero central. Cabeceaba muy bien, muy bien.
Sí, mucha gente aquí opinando. ICC Mover de Dios dice Patrick Kluivert, uy, el holandés, cabeceaba bien. Cabeceaba Johnny Salamanca bien. Dice Klose era tremendo goleador. Andrés dice en Colombia Vilarete. Cristian Camilo Duarte era quien nos daba a Iván Ramiro Córdoba. Julián Ruiz, y tiene toda la razón, por Colombia Falcao, César. Falcao fue un goleador, cabeceador
sí,
brutal.
Además porque enfrentó brutal. Los europeos, porque Vilarete en Colombia, de los que jugaron en Colombia, creo que fue el mejor cabeceador en toda la historia en las ligas. Falcao no jugó, pero si uno lo compara con Falcao, Falcao le marcó goles a los grandes del mundo como cabeceador. Mire, las páginas que recogen la historia y que ubican jugadores que no vimos, dicen que Telmo Zarra, jugador del Atlético de Bilbao, en los años 50, es el mejor cabeceador de toda la historia. Telmo Zarra. Y mencionan como grandes cabeceadores a Luigi Riva, que usted no lo vio, yo sí lo vi, a Gigi Riva, que fue un gran cabeceador en el fútbol de Italia, a Santillana el español y a Alan Shearer el inglés. Lógicamente que meten también a Miroslav Klose.
Yo vi a Shearer. Shearer fue compañero del Tino, ¿no? En el Newcastle. Y
sí, claro.
Goleador histórico del Newcastle. Y yo no sé si, a ver, cabeceaba, pero yo no sé si era su fuerte. Porque es que los nombres que usted me está dando entiendo
lo,
si lo eran su fuerte.
Lo que pasa es que Shearer era muy técnico. Era un jugador de una clase impresionante. Que era lo mismo que pasaba con Luigi Riva, con Gigi Riva. Era un jugador de una clase notable, entonces a veces se destacaba más por la pelota al pie que por el juego aéreo.
Mire estos nombres que da la gente. Mezclan entre colombiano y extranjero.
Sí.
Dice Gustavo López, un abrazo para él. Juan Jairo Galeano, el andino.
Sí, cabeceaba muy bien. Cabeceaba muy bien.
Alberto Barros, Gareca.
Gareca, el Tigre Agustín. Benítez. Yo de los de antes, me parece que el Tigre Benítez fue un súper cabeceador. Y el Lobo Fischer, un jugador que vino de San Lorenzo, al Once Caldas en San Lorenzo hizo cualquier cantidad de goles de cabeza. En Manizales no los hizo, pero los puso. Bajaba la pelota.
Agustín Daza dice Rudy Völler, o Rudy Fela.
Sí.
Que sí, era compañero de Jürgen Klinsmann en aquella selección del 90.
En Colombia, al lado de Iván Ramiro Córdoba, hay que mencionar, aparte de Falcao y de Vilarete, que creo que están en un nivel superior, a Carlos Bacca, me parece gran cabeceador.
¿Sí? No lo tengo.
No, a mí me parece gran cabeceador sin ser muy alto. A Dubán Zapata y a Jerry Mina.
Daniel Cifuentes Hernández dice Marcelo Salas. Sí, Marcelo sí. Salas, César. Salas
bueno,
y Zamorano,
Batistuta,
los
Crespo,
dos.
Zamorano, todos esos eran muy buenos cabeceadores. Godín, por ejemplo, fue un gran cabeceador. A nivel mundial, Sergio Ramos y Van Dijk, el jugador del Liverpool, son cabeceadores excelsos como zagueros centrales, ¿no? ¿Se me silenció?
Mire, Polaco Escobar, que lo sufrió.
No. Ah, sí, ¿qué dice el polaco? ¿El polaco?
Aquí estoy.
Sí, ¿qué dice el polaco? El polaco lo sufrió. El polaco fue de
Londero, Escota, Benítez y Ricardo Gareca.
Londero. Escota, mucho más Benítez que Escota, pero Escota era centro delantero, que era un mortero impresionante. Y sin duda que Londero muchos de los 207 goles creo que tiene en el fútbol colombiano fueron de cabeza. Sin duda que hay que mencionarlo. Sí. Un abrazo para él en Cúcuta. Mire, Adidas lanzó una zapatilla. No sé si usted que es gomoso ya la vio. Se llama F50 y la lanzó con Leo Messi. Y eligió 10 jovencitos para usarlos. Entre los jovencitos, por supuesto que está Yamal, que es una de las figuras grandes del fútbol español, pero hay otros que no tienen la trascendencia de Yamal. El lanzamiento ya se hizo y la F50 empezó a funcionar entre los productos de Adidas.
César, no se imagina la cantidad de gente que empezó a nombrar nombres. Qué pena, me encantaría nombrarlos a todos. Juan Pablo Ángel dice Felipe Gutiérrez, Domingo Gutiérrez dice Arnoldo Iguarán, Andy Maecha dice Aristizábal y Níver Arboleda. Bueno, una cantidad de nombres.
Pero que todos esos buenos, Iguarán era un súper cabeceador.
Van Basten.
Van Basten.
Van Basten, Alberto Borrero. Mire, César, si no estoy mal, los F50 son... Porque los F50 seguramente me enviaron una nueva
¿qué versión, será eso?
Generación.
Versión, sí.
Claro, pero los F50 siempre han sido los guayos de Messi desde el comienzo. Es más, no sé si nacen para Messi, me parece que sí.
Es posible. Bueno, mire, antes de la pausa, Dylan Salamanca desde Chihuahua en México, David Escobar desde Soacha, Jorge Ladino Gaitán desde Ibagué, Eleazar Vital desde Sincelejo, en el departamento de Sucre, Cristian Camilo Duarte desde España. Que nos escriba la gente, que nos escriba por YouTube, en el chat, cuáles son los grandes cabeceadores en Colombia y en el mundo para ustedes. Ya seguimos. Bueno, la gente opinando de manera intensa sobre los cabeceadores. Armando Farfán dice que el mejor cabeceador que vio fue Vilarete y que de los extranjeros el Tigre Benítez. César. Escribe Pochocha, Roberto Iván Giraldo desde Manizales. Dice que los viejitos como yo, Villarreal y Norberto Molina. A propósito, Gustavo López también menciona Córdoba y a Norberto Molina, que eran más o menos de la misma estatura, 1.73, pero qué grandes cabeceadores eran como zagueros centrales.
No, los hermanos Bermúdez enloquecieron esto. Juan Carlos Layana, dice Jorge Arroyave, mi papá también me puso el mismo nombre. Robin Van Persie, dice Jorge Aguirre. Dívar Joel, Godín, Van Dijk, Falcao, se nota que es más o menos de la edad mía. Eladio Piñero dice, había un gran argentino cabeceador que era el Toro Escota.
Sí,
usted creo que lo nombró hace un ratico.
Sí, Escota y Benítez, eran Ángel María Torres, Escota y Benítez, los delanteros del Deportivo Cali, de aquel Cali del 78, subcampeón de Copa Libertadores, dirigido por Bilardo. Y los centros de Ángel María Torres eran una locura.
Nos dice Carlos Eduardo Muñetones Hurtado que le preguntemos al doctor Peláez por Néstor Subiat.
Sí, Subiat
dice,
en Millonarios.
Es el mejor cabeceador.
Sí, señor. En Millonarios, Subiat está arriba en la parte alta de la tabla.
Oiga, Yesid Guarnizo dice, uy sí, el Piripi Osma. Sí, Piripi era cabeceador.
Ah, pero no del nivel de Vilarete, de Galeano. Sí, era buen cabeceador. Como el Pájaro Carpintero. ¿Usted se acuerda que el Pájaro era muy buen cabeceador? Pero claro, no eran del nivel superior de estos que mencionamos.
Oiga, el Farfán a quien le escribió es el doctor Armando
No, es el doctor Armando Farfán del Comité Olímpico. Es otro. Es que se me olvidó el segundo apellido, pero no, del presidente de la Comisión Arbitral, no, es otro Farfán.
Es que usted vio lo que dijo Wilmar Barahona, lo que contó Wilmar Barahona en su cuenta, en su canal de YouTube.
¿Qué contó? No lo vi.
Que se habrían encontrado en un aeropuerto, ojo, esta es versión de Wilmar Barahona que él hizo pública y pues sería bueno nosotros tratar de buscar a ver qué nos dicen. Dice Wilmar Barahona que Wilmar Roldán se encontró en un aeropuerto con Richard Ortiz, que es un asistente, es un línea. No venían juntos, no venían del mismo partido, se encontraron y que Roldán le habría reclamado a Ortiz por alguna acción o algún momento en el que no le ayudó un central en un partido en el que sí estaba Ortiz, que la cosa se fue calentando al punto que Ortiz le dijo agrandado HP a Roldán y que Roldán le habría dado una cachetada. Eso cuenta Wilmar Barahona. Yo le he tratado en momentos anteriores de escribir a Roldán, pero no me ha contestado, pero le voy a preguntar. Usted dijo Farfán, me acordé, porque vale la pena averiguar eso, César.
Sí, vale la pena averiguar y vamos a preguntar si sucedió o no sucedió. Lo dice una persona seria como Wilmar Barahona.
pero a mí Roldán me ha parecido siempre un tipo caballero,
sí,
tranquilo.
Sí, sí, tranquilo, sin duda. Pero pues preguntaremos. La Conmebol ha ordenado un minuto de silencio en todos los partidos internacionales en homenaje al Papa Francisco. Y don Arturo Giraldo le pide un favor, don Juan Felipe.
¿Qué dice? ¿Qué
dice,
qué
favor? Don Arturo Giraldo. Juan Felipe, saludos. Usted, que es mucho más cercano a Mateo Zuribe, le puede preguntar si el resultado frente al Cali fue 1-0 o 1-1. Porque aquello de que Nacional entraba ganando siempre 1-0 quedó a un lado.
Bueno, la gente yo no perdona. Yo no soy cercano a Mateus.
Yo soy buen amigo, pero, de Mateus, hombre, pero no tengo su teléfono.
Igual hablaba en sentido figurado, pero válida que se la cobren en esta ocasión a Mateus.
Sí.
Oiga, ayer el señor.
No, bien pueda.
No, que ayer en el partido del Boyacá Chicó, que ya pasamos por ahí, César, pero...
Pero hablemos un poquito de los dos partidos de ayer. Yo no los vi completos, debo advertir. No, el penalazo.
El penalazo que se le comieron al Chicó.
Mano de Balanta.
No, pero una cosa...
Pero además, yo pregunto una cosa. Ahí la jugada se demora. El árbitro espera como que lo llame el VAR, pero al final el VAR no lo llama. ¿Qué pasó ahí?
No tengo ni idea, César, es una jugada clara y es un error obvio y evidente. La verdad, César, una de esas jugadas que uno no entiende y de las que uno piensa mal.
Piensa mal porque si está VAR y está el árbitro cerca, además la jugada es una doble jugada, le pega en el cuerpo, después levanta la mano y cachetea la pelota. La verdad es que yo no entendí y el partido a 0-0 y pudo haber cambiado de haberse pitado y convertido la historia del juego. Al final gana Fortaleza con dos goles muy parecidos, dos goles en tiros de esquina de cabeza, uno de Sebastián Ramírez, un pelado de 19 años, que marca su primer gol como profesional, estaba muy emocionado, el cobro lo hizo Diego Ruiz, y el segundo de Santiago Córdoba, tiro de esquina de Luis Sánchez. Al final, Chicó, por ejemplo, hizo 12 remates, Fortaleza 4, remates a puerta, 6 del Chicó, 1 de Fortaleza, 2 de Fortaleza, y termina ganando Fortaleza el partido, ¿no?
Sí, dice Díbar, Joel, esa mano venía de rebote, por eso no la sancionaron. No, Díbar, lo que pasa es que la que viene de rebote le pega, y después hay otra donde aletea.
No, pero es que si la mano del rebote pega en una mano absolutamente antinatural y que aumenta considerablemente el volumen del cuerpo, hay que sancionarla. Eso no es...
No, estamos de acuerdo.
No excluye la sanción.
Pero la primera... Es que hay dos manos. Y la primera sí me parece que pega en el brazo, que está en una posición natural y viene de rebote. La segunda, César, es la que a mí se me hace rarísima.
Sí,
que
correcto.
Que no la revisen ni nada.
Correcto. Y la mano con la que el Pasto le gana a Águilas, penalti de Facundo Boné, una mano de Johnny González, que tuvo una posibilidad increíble de gol y no la metió, es una mano clara también. Es una mano... Con el codo, él mueve el codo, le pega al balón, un movimiento adicional y esa mano pues marca el penalti que le da la victoria al equipo Deportivo Pasto, que en la tabla, don Juan Felipe, se metió en la pelea. Ojo con Pasto,
noveno.
Que está jugando bien. Va noveno y me parece que tiene fútbol para pelear y para aspirar.
Claro, es noveno con los mismos puntos del octavo, pero peor diferencia de gol. Si ayer hubiese marcado dos goles más, que tuvo la oportunidad de hacerlo, le habría quitado el octavo lugar al Deportivo Cali. Es que está bien cerradito, César, está bien cerradito el tema de los ocho en el fútbol colombiano. Sobre todo en esa entrada, ¿no? A ver, Junior clasificado 30 puntos más 10, listo. Nacional 28 más 14.
Listo.
Gana un partido y listo. Medellín... Millonarios ganan un partido, listo.
Listo, además Millonarios tiene un calendario favorable con respecto a los otros calendarios.
América, 26 más 10, un partido ganado, un empate, listo.
Pero hay que esperarlo, al América todavía no lo tengo como listo porque hay que esperarlo, porque es que lo de América es un poco inestable, empezó mal, estaban medio inquietando al Polilla, luego el equipo se pone arriba, es líder del campeonato... Pero después de lo que pasó en el último juego y teniendo compromiso internacional de por medio con una obligación grande, yo lo dejaría en stand-by.
Aquí viene el trancón.
Sí.
Desde el sexto puesto, con Santa Fe 23-6, su próximo rival Chicó. Tolima 23-6, su próximo rival Equidad. Lo que pasa es que Tolima tiene un partido menos. Ahora, ese partido menos, César, es contra el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.
Sí.
No es tan sencillo.
Sí, no es fácil, pero Tolima tiene con qué. Ahora, tiene que mostrar regularidad, porque Tolima es desconcertante. Juega bien, de pronto pierde. El equipo tiene 15, 20 minutos buenos, de pronto entra en un bache. Tiene que mostrar regularidad del Tolima.
Deportivo Cali, octavo, 23 puntos y más 3 y más 4. Su rival, América. Fue madre. Y Pasto, que es el noveno, que es el que amenaza, 23 puntos más 3. Ayer hubiera hecho un gol más, César, era octavo,
sí.
Pero su siguiente rival es Atlético Nacional.
Esa diferencia de gol es clave ahí. La diferencia de gol puede marcar la diferencia entre el octavo y el noveno. Ahora, el problema es que Once Caldas, que tiene 23 puntos, y el Bucaramanga, que tiene 20, y podría meterse porque está jugando bien, tiene aspiración, aunque el calendario es muy bravo, tienen compromisos internacionales. Y esos compromisos internacionales podrían estar por encima de los partidos de liga. Y no sé si los dos, Once Caldas no, pero no sé si el Bucaramanga tenga doble nómina para afrontar los dos campeonatos. Mire, Juan, escribe Ramiro Calle. Dice, ¿por qué se refieren a una persona mayor como una persona grande? Grande es un adjetivo de volumen o de edad. Ah, perdón, de volumen, no de edad, no de edad. También no entiendo por qué en Colombia, especialmente los medios deportivos, usan tanto extranjerismo. Salí de Colombia en el 76 y en esa época no había extranjerismos. El tema de grande creo que tiene toda la razón. Y los extranjerismos con toda la tecnología y con el tema del doble idioma en muchos países, pues cada vez se mete más y uno los tiene que aceptar e interpretar. La cocina de San Lucas, Lucas Bautista Parra. Dice, con todo respeto doy mi opinión del por qué la hinchada barranquillera no acompaña al equipo. A ver si usted está de acuerdo, Juan. Dice don
A ver, ¿qué otra excusa hay?
Don Lucas Bautista, esta excusa está interesante. A la afición barranquillera le gusta que todo sea al gratín y que le regalen las entradas al estadio, por tapas o por consumir cerveza o por consumir algún producto, como sucede en los partidos de la Selección Colombia. Como el Junior no ha colocado esa promoción, pues el tema no se le da. Y Alexander Pérez dice, Junior es un equipo de altibajos, pero la última eliminación de la Copa Suramericana no la perdona el público. ¿Qué opina usted?
Yo no puedo decir, César, que todo le guste al gratín. Ahora, a cualquiera, a todos nos gustan las promociones, que sea más barato, que sea más económico, pues eso yo creo que no es un pecado.
Sí, pero yo, no es excluyente de que uno de vez en cuando se meta la manito al drin y pague,
sí,
la boleta.
De acuerdo. ¿No? No, César, el hincha de Junior, es que no me atrevo a dar una sentencia de la razón, pero lo que sí está demostrado es que el hincha de Junior, por A, B, C, D, O, E, cualquier razón, busca para no ir al estadio. Es un hincha que al estadio poco va.
De acuerdo.
¿Por qué? No sé.
Y mire este detalle curioso. Si se anulan las 148 correcciones realizadas por el VAR hasta el momento, ¿cómo quedaría la tabla en la Liga Española? En este momento, el Barcelona está arriba. Si se anularan las correcciones del VAR, el Real Madrid sería líder con 6 puntos de ventaja respecto al Barcelona. El Atlético estaría 2 puntos por debajo del Barcelona y a 8 del Real Madrid. Y el Valencia estaría en zona de descenso.
Eso siempre lo hace. Los del Madrid cuando el que está arriba es el Barça, o los del Barça cuando está arriba el Madrid. Sí,
pero
lo
como la gente dice que el VAR le ayuda al Madrid, pues esta es una demostración. Oiga, de que no le ayuda tanto.
Y una última cortica. Manuela Ruiz Ramos dice, César, Once Caldas está en el trancón de la 23. Solo entienden los de Manizales.
El trancón de la 23 es terrible. Y después de que la angostaron, mucho más terrible para aumentar la acera peatonal. Y la última, Luis David Rojas Cárdenas quería que habláramos mucho más de los fallos arbitrales en contra del Bucaramanga. No, los dijimos con suficiente énfasis. Nos vemos mañana en El Pulso y éxito para el Once Caldas en La Paz esta noche. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.